Después de la muerte de Nabot, el profeta Elías se apresuró a ejecutar la orden divina. El gobernante culpable escuchó de labios del profeta que la casa de Acab había de quedar destruida por completo. El rey se humilló y en su misericordia Dios reveló al profeta que sería en los días de su hijo cuando aquel mal vendría sobre su casa. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Mientras tanto, en Judá, el reino del sur, gobernaba Josafat. Y al tercer año, Josafat descendió y se presentó ante el rey Acab. Aprovechando la visita de este rey, Acab tuvo una idea. Hoy sábado 13 de mayo de 2023 tendremos la lección número 140 de la Historia Sagrada titulada Elías el Tisbita, parte 9. Feliz y bendecido sábado. Sean todos bienvenidos.
Amén. Gracias. Feliz sábado para todos.
Buenos días, señora Milenita, Anita. Feliz día para todos. Gracias.
Buenos días para todos.
Amén. Feliz día.
Amén.
Muy bien, demos inicio a nuestro servicio en esta mañana cantando las estrofas del himno Nítido Rayo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré.
A Cristo quiero agradarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo. Nítido rayo seré.
Nítido rayo en tinieblas, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar. Y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré. Amén.
Amén.
Amén. Bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amoroso Padre, Señor, gracias por ese día maravilloso que los dio, Señor. Gracias, Padre. Perdónanos, Padre. Denme inteligencia para entender lo que vamos a hacer ahorita, Señor. En tu día santo, Señor, te lo pido. Ayúdanos a todos y ayuda a todos los... Bendice a todos los participantes, Señor. Perdona nuestras culpa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
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 El bíblico de apertura para esta mañana lo encontramos en Primera de Reyes 22:23, primera parte. Y dice, y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Amén.
Amén.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3. Ha llegado el momento para que juntos repasemos la santa, justa y eterna ley de Dios. Los invitamos para que abran ordenadamente sus micrófonos.
Primer mandamiento. No, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tendrás Dios.
No tomarás
el nombre de tu
de Jehová.
Tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque no dará por inocente Jehová al que tomaré en vano.
Su nombre
en vano.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Amén.
El quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Séptimo,
no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:43. Cantemos este himno, oh, quien pudiera andar con Dios.
Oh, quien pudiera andar con Dios, su dulce paz gozar. Volviendo a ver de nuevo el sol de santidad y amor, Oh, tiempo aquel que lo vi, beatifica visión, su fiel acento de amor, oyó mi corazón. Aquellas horas de solas, panes, caras aún de sol, de mundo lagos no podrán suplir su falta, no. Paloma santa, vuelva a mí. Oh, Paracleto, ven. Dona el pecado fin con que te contriste.
Amén. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Oh, quién pudiera andar con Dios si esto hubiera sido el deseo de Acab. Hubiera podido gozar de la dulce paz, de la comunión con el Señor, de santidad y amor, porque a pesar de todos sus extravíos, Dios había tenido misericordia con este rey perverso. Y había dicho que la destrucción de su casa no sería en sus días, sino en los días de su hijo. Veamos entonces, ¿cuál fue la idea que tuvo el rey Acab cuando fue visitado por el rey Josafat de Judá? Leamos en Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 3 al 5. Quien así lo desee puede llevar a cabo la lectura.
Ya, Primera, y Acab, el rey de Israel, dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Primera de Reyes 22, 3, 5. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Carlos Daniel. Muy bien, niños y niñas. Tenemos dos preguntas. Primera, ¿qué propuso Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá?
Que fuera a pelear con él contra Ramot, rey de Galaad.
Bien. Aprovechando la visita del rey de Judá, Acab le propuso que lo acompañara en su proyecto de iniciar una guerra contra Ben-Hadad II, rey de Siria, para retomar la ciudad de Ramot de Galaad, pues en tiempos de Omri, padre de Acab, y Ben-Hadad I, padre de Ben-Hadad II, Israel y Siria habían entrado en batallas. Y Ben-Hadad I había tomado varias ciudades de Israel. Vamos a ponernos entonces en contexto para que podamos entender cómo fue que ocurrió todo esto y cómo es que se va a desarrollar la lección que hoy vamos a tener. Acab ya había sostenido dos batallas importantes contra los sirios y en ambas batallas eran los sirios quienes habían iniciado las acciones hostiles, sitiando a Samaria, la capital del reino de Israel. En la primera de ellas, el rey Ben-Hadad había enviado mensajeros a Acab diciendo,
Tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Acab había aceptado diciendo, todo lo mío es tuyo. Y Ben-Hadad fue aún más atrevido y le envió otros mensajeros para decirle que al día siguiente sus siervos irían a registrar la casa de Acab para tomar y llevar todo lo precioso que allí hubiese. Acab consultó a los ancianos de Israel y ellos le aconsejaron que no aceptase tal cosa. La respuesta negativa enojó a Ben-Hadad, quien desafió a Israel considerando que él, su numeroso ejército y 32 reyes que se le habían unido para esta batalla eran superiores frente a Israel y el Dios de Israel. Mientras tanto y por medio de un profeta, Dios le reveló a Acab que la victoria sería para Israel y que era él, Acab, quien debía iniciar la batalla. 232 príncipes de las provincias lo acompañaron y 7,000 hombres componían su ejército. Ben-Hadad y los 32 reyes que se le habían unido estaban bebiendo y embriagándose en sus tiendas cuando fueron avisados que los hombres de Israel habían salido de Samaria para enfrentarlos. Rápidamente los israelitas atacaron a los sirios y los sirios huyeron, pero Israel los persiguió valerosamente y los deshizo. Ben-Hadad escapó en un caballo con parte de la caballería. Sus siervos le dijeron que los dioses de Israel eran dioses de los montes. ¡Ah, qué ignorantes eran estos hombres! Y el consejo que le dieron fue que si los enfrentaban en la llanura, Israel sería vencido. Mientras tanto, Acab fue advertido por el profeta que pasado un año, Ben-Hadad volvería a atacar. Y efectivamente, así sucedió. Pasado un año, el ataque sirio fue ahora en Afec. Allí el ejército sirio estaba conformado por una hueste innumerable. Y los hombres de Israel eran tan pocos que parecían dos rebañuelos de cabras. Durante 7 días estuvieron acampados unos frente a otros, y al séptimo día se dio la batalla, y los israelitas dieron muerte en un solo día a 100,000 hombres de los sirios que iban de a pie. Los demás huyeron a la ciudad de Afec, y el muro de la ciudad cayó sobre ellos, matando a 27,000 que habían quedado. Ben-Hadad se escondía de aposento en aposento hasta que sus siervos le dieron un consejo: pedir clemencia, porque ellos habían escuchado que los reyes de Israel eran clementes. Eso hizo Ben-Hadad y le dijo a Acab: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y Acab le dijo: ah, muy bien, te dejaré ir con este pacto. Y Acab hizo pacto con él y lo dejó ir. Dios había obrado en favor de su pueblo, y con unos pocos hombres, nada más que 7,000, había dado muerte a más de 100,000 hombres del ejército sirio y 27,000 habían sido muertos por los muros de Afec que cayeron sobre ellos. Pero Acab no le dio la gloria ni la honra a Dios e hizo exactamente lo que Saúl había hecho con Agag, rey de Amalec. Aunque era Dios quien había dado la victoria a Israel, Acab dejaba ahora en libertad a quien había desafiado al ejército del Dios vivo y eterno. Esto era una afrenta para el Señor. Y el profeta le dijo a Acab: por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la tuya y tu pueblo por el suyo. Ben-Hadad no cumplió su promesa, Ben-Hadad no le devolvió las ciudades a Acab, y ahora después de 3 años sin guerra entre los sirios e Israel, y sin que Dios así lo hubiese ordenado, Acab se proponía iniciar una batalla para retomar la ciudad de Ramot de Galaad, y entonces pidió a Josafat, rey de Judá que le había visitado, que se le uniera en esta contienda. Esto tenía algo de sentido para Josafat, porque Ramot de Galaad estaba solamente a 40 millas de Jerusalén, y Jerusalén era la capital del reino de Judá. Muy bien, ya estamos en contexto. Ahora, segunda pregunta, ¿qué pidió Josafat a Acab?
Que lo dejara ir para intercambiar tierra.
Que lo dejara ir y consultaran a Dios.
Que consultaran a Dios.
Que consultaban a Dios.
Amén. Josafat pidió a Acab que consultara a Jehová para saber si debían iniciar o no aquella batalla. Eso era lo que acostumbraban a hacer los reyes de Israel y de Judá, para saber si Dios apoyaría o no apoyaría a su empresa, porque eran realmente los ejércitos de Jehová los que peleaban por su pueblo. Considerando la relación contraria que existía entre Acab y los profetas de Jehová, esta era una propuesta muy audaz de parte de Josafat hacia Acab. Y no era nada sorprendente que Acab escogiera profetas que le dijeran lo que él quería escuchar. Leamos ahora en Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 6 al 8, para ver qué hizo Acab.
Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así.
Primera de Reyes,
capítulo 22, versículos del 6 al 8. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias.
Amén.
Eduardo. Muy bien, niños y niñas, preguntas. ¿Qué dijeron los 400 profetas al rey acá?
Sube, porque Jehová te entregará la tierra.
Así es. Los profetas reunidos por Acab no eran profetas fieles a Jehová. Estos eran profetas que estaban felices con agradar a sus reyes y decirles lo que los reyes querían escuchar. Y los 400 profetas dijeron a Acab: sube, porque Jehová entregará la ciudad de Ramot de Galaad en tus manos. Uno de esos profetas, Sedequías, utilizó una herramienta que era común en los antiguos profetas, el ejemplo práctico. Entonces él usó cuernos de hierro para ilustrar la confianza en dos fuerzas poderosas, dos ejércitos que rodearían a los sirios. Sedequías estaba de acuerdo con los 400 profetas, y todos se habían puesto de acuerdo en que profetizarían de la misma manera. Esto debió ser una representación vívida y también muy entretenida. Y seguramente todos los ojos estaban puestos en Sedequías cuando utilizó aquellos cuernos de hierro para ilustrar poderosamente cómo iban a los, Los israelitas, bajo el mando de su rey Acab y acompañados por el rey de Judá, a vencer a los sirios. Era en verdad algo muy persuasivo tener a los 400 profetas hablando en común acuerdo sobre un asunto, pero sin importar lo poderosa o persuasiva que fuera la presentación, su mensaje era falso e infiel. Segunda pregunta, ¿había algún profeta más que no había sido consultado?
¡Sí! ¡Matías!
Ah, sí, había un profeta más. El profeta Isaías. Hijo de Imla, muy bien. Acab le dijo a Josafat: ah, yo aborrezco a ese profeta, porque nunca, nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat le dijo: no hable así el rey. Acab odiaba al mensajero debido al mensaje que él siempre le daba. Su verdadero conflicto era con Dios y no con el profeta, aunque él enfocaba todo su odio contra el profeta Micaías. Pero estaba dispuesto a escuchar al rey de Judá, con tal de que el rey de Judá lo acompañara en su empresa. Y como él le aconsejó que debía escuchar al profeta Micaías porque quería que él fuese su aliado en la contienda, pues así lo hizo Acab. Y entonces mandó a llamar, mediante un oficial, a Micaías y le dijo: trae pronto a Micaías. Acab y Josafat estaban sentados cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas estaban allí profetizando delante de ellos. ¿Por qué estaban allí? Bueno, era una antigua costumbre de la corte para tomar decisiones que lo hacían a las puertas de la ciudad. Aún habían tronos para que los oficiales de alto mando se sentaran a las puertas de la ciudad de Samaria. Los asistentes del rey de Acab, encargados de traer a Micaías ante los dos reyes y frente a los 400 falsos profetas, intentaron persuadir a Micaías para que hablara de acuerdo con lo que ellos habían hablado, y le dijeron: mira, Micaías, escucha las palabras de los profetas, porque todos a una misma voz le han anunciado al rey cosas buenas. Tu palabra debe ser conforme a la palabra de alguno de ellos. Y anuncia también buen éxito. Micaías le respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré.
Mi mano ten, Señor, me siento débil. Cantemos este himno. Los invitamos para que abran sus micrófonos.
Luisa, hermano Joaco, Emiliano, ¿van a cantar el himno?
Sí.
Muy bien, adelante.
Anoten, Señor, me siento débil. Sin ti no puedo riesgos afrontar. Tenía, Señor, mi vida el gozo llene de verme libre así de todo azar.
Mi mano tente, dice que me anime, y regocijo mi esperanza en ti, en la Señor y compasivo impide que caiga en mal cual una vez caí.
Mi mano tente, mi senda es tenebrosa, si no la alumbra tu radiante paz. Por fe si alcanzo a percibir tu gloria, cuán grande gozo, tan profunda paz. Amén.
Amén. Si el Señor no sostiene nuestra mano, son grandes los riesgos que nos a los que nos enfrentamos y los que nos toca afrontar. Acá podía haberse evitado todos esos riesgos si hubiese deseado que el Señor tomara su mano y guiase su vida. Muy bien, leamos ahora en Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 15 al 18.
A pelear contra Ramón de Galaad, o lo dejaremos, respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en manos de Dios. Y el rey de hasta cuántas veces es de exigirte que no me digas la verdad en el nombre de Jehová. Entonces él le dijo: yo y a todo Israel. Es partido por los montes, con ovejas que no tenían pasto. Tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor. Vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizada el hacer de mí, sino solamente al mal. El mal. Primera de Reyes, del 15 al 18. Amén.
Amén. Amén.
Muchas gracias, Emiliano. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué respondió Micaías al rey Acab la primera vez que fue consultado?
Sube y serás prosperado.
Amén.
Jehová la entregará en manos del.
Amén, muy bien, Mateo. Micaías respondió: sube y serás prosperado, y Jehová entregará la ciudad en tu mano. Ahora, ¿qué respondió Micaías cuando Acab le exigió que dijese solamente la verdad?
Serás prosperado, respondió lo mismo.
Cuando Micaías respondió la primera vez, su tono tal vez era burlesco o sarcástico. Él dijo palabras similares a las que habían dicho los 400 profetas infieles, pero en el tono de su voz entregó un mensaje completamente diferente. Seguramente le dijo: sube, sube, rey, sube y serás prosperado. Ah, por supuesto, Jehová entregará la ciudad en tu mano. Pero así. Acab conocía a Micaías y reconoció en el tono sarcástico de la profecía de Micaías que allí había algo que se contradecía. Algo estaba en oposición al mensaje de los 400 profetas. Por eso fue que el rey demandó que Micaías dijera solo la verdad. Aunque en el fondo de su corazón, Acab creía y esperaba que ese mensaje de Micaías fuera el mismo de los 400 falsos profetas. Micaías fue retado a decir la verdad por el rey Acab, y ahora cambió su tono de la burla a la seriedad. Y él dijo que no solamente Israel sería derrotado, sino también que su líder, el rey, perecería. Muy molesto Acab, le dice entonces a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. El rey Acab dijo que quería la verdad, pero no pudo soportar la verdad. ¿Cuántas veces nosotros, niños y niñas, queremos que se nos diga ciertas cosas, pero en el fondo del corazón sabemos que esas cosas son mentira? Y si se nos dice la verdad, no la podemos soportar. Lo que el rey Acab no consideró fue que Micaías profetizó el mal hacia él, profetizando la verdad tal y como Dios se la había revelado. Y es más, Micaías explicó por qué los 400 profetas habían dicho mentira al rey, como escrito está en Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 19 al 23. Y Micaías dijo, oye rey, estas son las palabras de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Ah, a Micaías le fue dada una visión. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera lo harás? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Ah, a Micaías se le reveló por inspiración divina qué era lo que había sucedido. Y Jehová dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo. Y ahora dice Micaías, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Por qué hizo eso el Señor? Porque cuando el hombre es obstinado, cuando los niños y las niñas son tercos y tercas, cuando los jóvenes y las señoritas, cuando los hombres y las mujeres somos tercos, cuando nos oponemos a la voluntad de Dios, cuando no reconocemos la forma maravillosa como Él nos ha guiado en tiempos pasados por misericordia y bondad, sino que queremos hacer nuestra propia voluntad porque nos parece que hacer X o Y cosa es bonito, es agradable, es amable, es cordial, es solícito, es bueno para con otros, sin considerar si esos otros aman o no aman a Dios, si esos otros se han comportado debidamente también delante de Dios, si han cumplido con su deber en el momento oportuno. Cuando nosotros contemporizamos, entonces el Señor se aparta de nosotros y permite que algún espíritu de mentira venga y nos seduzca para que caigamos en la mentira, porque esa ha sido nuestra elección. Eso es lo que nosotros hemos pedido. En este caso, el Señor primero envía a través de Micaías un mensaje sarcástico y en forma de burla, pero aprobando todo lo que aquellos falsos profetas han dicho para que Micaías le manifieste al rey mediante el tono de su voz que esa no es la voluntad de Dios y que eso no es lo que le va a suceder. Él no va a prosperar y los sirios no van a ser entregados en sus manos y él no va a poder tomar Ramot de Galaad. ¿Por qué? Porque él 3 años atrás hizo un pacto con el enemigo de Dios, con Ben-Hadad. Le perdonó la vida y creyó que él, un mentiroso, un rey que no temía a Dios le iba a entregar voluntariamente aquellas ciudades que su padre había tomado en tiempo atrás, despreciando la obra que Dios había hecho de entregarles a Ben-Hadad y a sus 32 reyes o príncipes que andaban con él unidos, solamente con un pequeño ejército de 7,000 hombres de Israel contra 127,000 hombres del ejército de Siria. La gloria se la había rogado Acab a él, y como él era el que había ganado la batalla según su vana manera de pensar, él también podía arrogarse el derecho de perdonarle la vida al enemigo. Y como le habían endulzado el oído y lo habían lisonjeado, diciéndole que él era muy clemente, pues entonces él dio muestras de clemencia y le había perdonado la vida a este rey. Ahora que él emprendía una batalla para tomar la ciudad de Ramot de Galaad, que no le había sido entregada tal y como se le había prometido, Dios no le acompañaba. 400 profetas falsos habían sido inducidos para hacerle creer que él ganaría la batalla. Leamos entonces en Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 24 al 27.
Entonces se acercó Sedequías, hijo de Quemán, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: He aquí, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: Toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás así: Ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle como
con pan de angustia y agua
de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Primera de Reyes 22, 24, 27. Amén.
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 Amén. Gracias por guiarnos en la lectura. Muy bien, pregunta niños y niñas. ¿Qué hizo Sedequías, aquel falso profeta que había tomado unos cuernos de hierro para darle veracidad a sus falsas palabras? ¿Qué le hizo a Micaías?
Lo golpeó en la mejilla.
Sedequías golpeó a Micaías en la mejilla. Es decir, respondió con violencia ante las palabras del profeta que Dios había enviado. Esa es la manera en la que muchos responden cuando son derrotados con un argumento. Cuando la mentira es descubierta y se la pone de frente a la verdad, los que han sostenido la mentira, al sentirse derrotados, se enfurecen y actúan con violencia. Segunda pregunta: ¿qué orden dio el rey Acab respecto a Micaías después de escuchar ese mensaje terrible?
Se lo llevaron al gobernador Amón y lo metieron a la cárcel.
Amén, así es, Emiliano. Esa fue la orden de Acab: echen a Micaías en la cárcel. Ay, el rey respondió de la manera en la que muchos tiranos responden cuando son confrontados con la verdad. Acab quería que Micaías estuviera preso y desprovisto. Por eso dijo, mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que le deberían dar pan y agua, pero en la más mínima cantidad, como para que no se muriera hasta que volviera el rey, porque él esperaba volver en paz. Hasta que yo vuelva en paz. Acab esperaba regresar a Samaria. Y entonces debían afligir al profeta dándole poquita comida, pero sosteniéndole la vida hasta volverlo a ver al rey. Y entonces Micaías le dice, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Esa fue la última declaración del profeta Micaías para el rey Acab. Micaías estaba dispuesto a ser juzgado por el cumplimiento o no de lo que había profetizado de acuerdo a la revelación que Dios le había dado.
Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20. Día en día, Cristo está con nosotros. Cantemos este himno.
Día en día, Cristo está conmigo. Me consuela en medio del dolor. Pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito siempre me dará lo que es mejor.
Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor.
Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose not faith's sweet consolation offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meet thee, ere to take as from a father's hand. One by one, the days, the moments fleeting, till with Christ the Lord I stand.
Amén.
Amén. Amén.
Micaías confiaba en que día en día el Señor estaría con él porque le había enviado como mensajero a dar un mensaje. Por lo tanto, él gozaba de la dulce comunión con el Señor y no tenía ningún temor. Muy bien, leamos entonces en Primera de Reyes, capítulo 22, versículos de 30 al 33.
Y Acab, el rey de Israel, dijo a Josafat, yo mi corazón.
Y Acab, el rey de Israel, dijo a Josafat,
Yo me disfrazaré y entraré en la batalla. La batalla y tu poder, tus vestidos, y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con el más, el rey Josafat gritó.
Primera de Reyes
22:30-33.
Amén.
Muchas gracias. ¿Era Brian? ¿O Chaira?
Chaira Alejandra.
Ah, muy bien, Chaira. Muchísimas gracias, Chaira, por guiarnos en la lectura. Muy bien, niños y niñas. ¿Por qué crees que Abraham que Acab se disfrazó?
Para esconderse.
Muy bien, era como cobarde, ¿no? Al ir a la batalla, Acab no se quería identificar como el rey para no ser blanco especial. Él pensó que al disfrazarse, pues esto le ayudaría a protegerse de la profecía de Micaías, como si Dios fuera hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él ha dicho, lo hará. Y tal y como él lo ha dicho, se ejecutará. Es de pronto más difícil explicar por qué Josafat estuvo de acuerdo en ir a la batalla como el único rey claramente identificado. Josafat aceptó que Acab se disfrazara, pero él sí fue como rey. Tal vez Josafat no era tan astuto como Acab. O tal vez él tenía una gran fe, pero no se sabe fe en qué en ese momento, porque la profecía de Micaías había dicho que el rey iba a morir, Acab, y que el pueblo iba a ser dispersado. Y recordemos que ser astuto, niños y niñas, no es una virtud. Porque en la Biblia el primer registro que tenemos de alguna criatura que actuó con astucia fue la serpiente en el Edén. Era astuta. Y Acab era astuto. Acab había tenido misericordia de Ben-Hadad 3 años atrás al perdonarle la vida. Pero él sabía que esto no le concedía ningún favor duradero. Él sabía que el gobernante sirio iría por él antes que por cualquiera de su ejército, y por eso fue que se disfrazó. Y efectivamente, la orden del rey de Siria fue: no peleéis con grande ni con chico, sino contra Acab, el rey de Israel. Así fue como el ingrato e infiel Ben-Hadad le pagó la misericordia a Acab, que había tenido con él cuando Acab fue el vencedor. Segunda pregunta: Hizo bien Josafat en acompañar a Acab en la batalla contra los sirios.
No.
No, Josafat no debió acompañar a Acab en esa batalla. Estaba en el lugar equivocado y al lado de un hombre que no contaba con protección divina. Al ser el único rey identificable en la batalla, Josafat se halló rápidamente en peligro. Escrito está en Segunda de Crónicas 18:31. Cuando los capitanes de los carros de los sirios vieron a Josafat, dijeron: "Este es el rey de Israel", y lo rodearon para pelear. Pero Josafat hizo algo. Clamó a Jehová, y Jehová lo ayudó. Y Jehová los apartó de él. Él gritó y clamó hacia el Dios vivo y eterno y fue rescatado, de modo que estos hombres se apartaron de él. Muy bien, leamos ahora en Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 33 al 36.
Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, y un hombre disparó su arco. A la ventura él hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: "Da la vuelta y sácame del cuerpo,
del campo,
pues estoy herido". Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: "Cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra". Primera de Reyes 22, 33 a 36. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Brian. Pregunta, niños y niñas, ¿pudo Acab escapar de los sirios al disfrazarse?
¡No!
No. Acab no pudo escaparse de los sirios al disfrazarse. Dios no le acompañaba en esa batalla. Dios había tenido mucha misericordia para con este rey perverso. Y cuando Dios enviaba a su profeta para indicarle al rey que podía ir a una batalla y que él lo acompañaría, así lo hizo. Pero en esta ocasión el rey entró en una contienda, en una batalla, sin consultar a Dios. y fue a ella aún habiéndosele revelado que él moriría en esa batalla, y se disfrazó creyendo que podía lograr su objetivo. Pero lo cierto, niños y niñas, es que Dios no aprueba que sus hijos se disfracen. Nosotros debemos ser honestos y transparentes en todas nuestras actuaciones. A veces las personas, bien sean niños o adultos, usan de una cierta máscara, un cierto disfraz, una cierta apariencia para dar a entender a otros algo que ellos realmente no son. Esto es lo que se llama tener un plan para conseguir un propósito. Y entonces se utiliza la mentira, la estrategia, se utiliza el engaño, una apariencia a veces de bondad o de santidad o de pureza o de espiritualidad o de religiosidad, pero realmente son propósitos y motivos egoístas y muy mundanos los que nos llevan a nosotros o a algunas personas a aparentar lo que no es realidad. Lo cierto es, niños y niñas, que si Dios está con nosotros, no hay nada que temer. Y si Él no está con nosotros, ni aunque aparentemos ser quienes no somos, podremos escapar. Como lo decía el texto bíblico de apertura, cuando Micaías finalmente le dijo al rey lo que vendría: y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Ese día murió el rey y fue llevado a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y como lo había dicho anteriormente, el Señor al rey, a través del profeta Elías, lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Acab fue pesado en la balanza y fue hallado falto. Y así termina la historia de un rey de Israel con más pena que gloria.
Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Job 31:6. Cantemos este himno cuando pese nuestros hechos.
Cuando pese nuestros hechos, nuestro juez con equidad nos tendrá por oro, o escoria de maldad. En la balanza del Señor fuiste pesado, de sus palabras a la luz falto allá. Oiremos las palabras, bien has hecho, siervo fiel. Del fallo la sentencia, eres falto, fuiste infiel. En la balanza del Señor fuiste pesado, de sus palabras a la luz falto hallado. Al Espíritu oiremos por nosotros implorar. Hoy a tarde a Dios veremos nuestra perdición sellar. En la balanza del Señor fuiste pesado, de sus palabras a la luz falto hallado.
Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio, entonces invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amantísimo Padre, Dios de la eternidad, delante de tu presencia, Señor, queremos estar un grupo reunidos para orar y glorificar tu nombre, para ensalzarte solo a ti como el único creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que hay creado en este mundo, Señor. Hoy reconociéndote a ti como nuestro único gran Rey Supremo, soberano, por todas las naciones, que vendrá en grande y poder y gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, Señor. Queremos estar de pie en ese día grande y glorioso para glorificar tu divina y santa venida, Padre. Bendícenos, amoroso Padre, Dios de los cielos, en este resto de día santo, bendecido por ti y único Señor. Que tu Santo Espíritu nos acompañes para hacer las cosas conforme a tu divina voluntad. Oramos también por todos nuestros hermanos en todos los confines de la tierra, por los que están conectados en este programa, especialmente por los que dirigen este programa, amoroso Padre. Déles grande y este amor, misericordia, Padre. Bendito y alabado sea y glorificado sea para siempre. Que todos los seres que se postren delante de ti, te honren y te glorifiquen como tú eres el único Dios. Bendito seas, bendícenos, llénanos de tu paz y de tu santo gozo. Te lo imploramos, amoroso Padre, en el divino nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
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 Muchas gracias, hermanos Carlos, por la oración.
Amén. Eduardo.
Eduardo, muchas gracias, hermano Eduardo, por la oración.
Jehová, te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Muy bien, si es la voluntad de Dios y se complace en extendernos la vida una semana más, eso será un motivo de gozo para reunirnos el próximo sábado 20 de mayo del 2023. Para tener la lección número 141 de la historia sagrada titulada Elías el Tisbita, parte 10. Hasta entonces, feliz y bendecido sábado para todos. Que el Señor les bendiga.
Feliz sábado, Tita. Feliz
amén
sábado,
y feliz sábado para todos.
Dios les bendiga.
Para todos.
Oh, para todos. Feliz sábado para todos. Gracias, Milena.
Muchas gracias.
Feliz sábado para todos.
Que el Señor les bendiga. Tengan un feliz Santo Sábado.
Amén. Gracias. Lo mismo para todos. Amén.
¡Un beso!
¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!